Pocos meses antes de que finalice la construcción de la planta de celulosa de Montes del Plata, habrá cambios en la dirección del grupo inversor. Quien hasta ahora se desempeñaba como gerente general, Erwin Kaufmann, dejará ese cargo y regresará a Chile. Kaufmann fue la cara visible de este emprendimiento desde hace casi 5 años, cuando la sueco-finlandesa Stora Enso y la chilena Arauco decidieron formar un joint venture para concretar aquí en Uruguay la planta de celulosa más grande del mundo, que a su vez es la mayor inversión privada en la historia de nuestro país. El proceso sigue adelante, pese a que tuvo sus dificultades, entre ellas la postergación de la fecha de apertura, que en realidad ya debía haber ocurrido. ¿Cuál es el balance de lo hecho hasta ahora? ¿Qué desafíos le quedan al próximo gerente general, al que viene? Bueno, de estos temas vamos a conversar con el economista Erwin Kaufmann en sus últimos días acá entre nosotros. Kaufmann, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Efectivamente, usted deja la Gerencia General de Montes del Plata el 1 de diciembre, ahora nomás. ¿Por qué?
Sí, a ver, en realidad es el 20 de diciembre, me estoy yendo y...
Yo tenía esa otra fecha, bueno, entonces queda algún día más.
Y bueno, esto se venía planificando con bastante tiempo. En general, los expatriados necesitamos un poco de tiempo para planificar nuestras idas de un país hacia otro, que tenemos los niños, los colegios y también los trabajos que vamos a tomar cuando nos cambiemos de país. Por lo tanto, cuando empezamos a planificar esto, la partida a la planta estaba planificada para los meses de septiembre, octubre, por lo tanto iba a coincidir mi partida, la llegada del nuevo gerente, con la puesta en marcha de la planta. Lamentablemente ha habido atraso, lo que implicó de que me vaya unas pocas semanas antes de la partida de la planta.
Ajá. ¿Cuál va a ser su próximo destino? ¿Usted sigue vinculado al mismo grupo?
Sí, yo me vuelvo a Chile a trabajar para el grupo Angelini, que son el grupo controlador de Arauco, y me voy a cargo de la industria minera, de las inversiones mineras del grupo.
Ya hablaremos más en detalle, le voy a preguntar por algunos puntos en particular, pero en general, ¿cuál es el balance de este periodo de casi 5 años como gerente general?
Muy bueno, yo creo que... difícil, ha sido un desafío importante, como cualquier inversión de este tamaño en cualquier país del mundo, pero en general yo creo que el resultado es muy bueno. Logramos de la nada hacer un joint venture entre dos empresas muy distintas, una sueca o finlandesa, otra chilena.
¿Ya tenían vínculo lo antes en otros proyectos en el mundo?
Sí, tenían algún vínculo de una inversión que se hizo en los años 90 en Chile, pero que después no prosperó. Por lo tanto, había algún contacto a nivel de directivos, pero nada más que eso. Y tenían además una otra inversión conjunta en Brasil pequeña. Pero esto es por lejos la inversión más grande que han hecho ambas empresas y ha sido un bastante positiva. Difícil, pero muy positiva, y yo creo que ya estamos en las puertas de empezar la producción de la planta, que como bien decía, es una de las plantas más grandes del mundo, con la mejor tecnología y una inversión que yo creo que es muy buena para el país.
Dice que fue difícil. A ver, de nuevo, en general y a grandes rasgos, ¿por qué?
Creo que es difícil, como es cualquier proyecto de esta envergadura. En general ha sido, como dije, un muy positiva, pero la parte difícil viene dado básicamente porque no pudimos partir a tiempo. Y esta demora del proyecto se debió básicamente a tres motivos. Algún atraso por conflictividad sindical, también el clima jugó un rol importante en algunos atrasos, y además que cuando iniciamos el proceso de construcción estaba el mundo con mucha demanda por distintos bienes y servicios, lo cual hizo de que fuera difícil encontrar proveedores que pudieran iniciar la obra. Además de Uruguay se encontraba con un nivel de desempleo bastante bajo, lo que hacía que era bastante difícil encontrar suficiente mano de obra para los inicios de la obra. Así que al final esa serie de factores jugó un rol para que se atrasara en algo la puesta en marcha de la planta.
Sí, se atrasa bastante, casi un año. Porque, por ejemplo, ustedes habían hablado del segundo trimestre de este año. Después manejaron el último trimestre y ahora más bien estamos pensando en primer trimestre del año que viene.
Primer trimestre del año que viene como fecha partida.
O sea, con respecto a uno de los anuncios, uno de los primeros anuncios, estaría produciéndose un retraso de 9 meses, por lo menos 9 meses. ¿Qué costo implicó o implica para Montes del Plata haber postergado tanto?
Mira, desde el punto de vista económico, obviamente que tiene un efecto. Partir más tarde significa que postergamos los ingresos de la planta. Y por otro lado, el mantenerse más tiempo en una obra de esta envergadura significa de que tú tienes que tener mucho más costos al tener mucha gente en la construcción y un equipo proyecto muy grande lleno de ingenieros y de empresas contratistas y subcontratistas. Pero por otro lado también este mayor tiempo que nos ha tomado la puesta en marcha nos ha ayudado a mejorar lo que llamamos el comisionamiento, que significa la prueba de equipo, lo cual a la vez puede significar una mucho mejor puesta en marcha. Por lo tanto, al final el efecto neto no creemos que sea de la envergadura que menciona, y si bien va a haber un efecto de atraso neto, no va a ser tan grande como aparenta, dado que hemos tenido más tiempo para probar los equipos.
Entonces, pasando en limpio, ¿fecha aproximada de apertura?
Yo espero que sea entre enero y marzo y del próximo año, y ojalá que sea lo antes posible dentro de esa ventana de tiempo.
Estamos en diálogo con Erwin Kaufman, que en los próximos días deja el cargo de gerente general de Montes del Plata aquí en nuestro país. Y hablamos a propósito de las demoras, del retraso que sufrió el cronograma, que, según señalaba, obedeció a tres grandes causas. Uno, el tiempo, problemas con las lluvias, etcétera. Dos, el momento en el que la obra se puso en marcha, que era un momento de gran competencia por determinados recursos vinculados a la construcción en el mundo. Y tercero, conflictos. Hubo conflictos gremiales, varios de ellos importantes, con detención de los trabajos, bueno, incluso llegando a ocuparse el obrador, ¿no? A Montes del Plata le tocó lidiar con dos de los sindicatos más poderosos del Uruguay, primero con el SUNCA, el Sindicato de la Construcción, y luego con la UNRA, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines. ¿Qué lecciones le dejó a la empresa esta parte, esta serie de conflictos gremiales?
A ver, como dice, quizás tuvimos un nivel de conflictividad superior al que nosotros esperábamos. Ahora, cuando hablamos nosotros de que tuvimos conflictividad, es importante destacar de que nosotros lo que tenemos son contratistas y subcontratistas, y los trabajadores son contratados por estas empresas. Por lo tanto, los que tuvieron la conflictividad fueron nuestros contratistas y nuestros subcontratistas. Ahora, obviamente, nosotros...
Sí, aclaremos eso. Sí. Quizás todos los oyentes... quizás los oyentes pueden no tenerlo del todo claro. Lo informamos, lo contamos cuando estuvimos, cuando visitamos el obrador. En realidad la obra, la construcción de una planta de celulosa como esta es un entramado de contratos, ¿no? Donde distintas partes de la planta son ejecutadas por distintas empresas constructoras, ¿no? Algunas de acá y otras del exterior incluso.
Claro, nosotros tuvimos más de 60 contratistas y subcontratistas y de efectivamente muchas empresas uruguayas, argentinas, chilenas, brasileras, europeas, y fueron con ellos de que hubo un grado de conflictividad, como dije yo, quizás mayor al que estimábamos. Ahora, lecciones yo creo que siempre quedan, ¿eh? Uno siempre puede hacer las cosas mejor. Pero yo estoy confiado de que pasamos lo peor y ya lidiamos con los problemas propios como ajenos, porque bueno, también tuvimos que lidiar con muchos paros producto de ahora de la negociación del Consejo Salario, de los paros nacionales, etcétera, etcétera. Y creemos ya que en el periodo que queda no vamos a tener más conflictos.
Sobre los cortocircuitos, sobre estos conflictos, la producción de perspectiva le consultó al secretario general del ZUNCA, Óscar Andrade, y él evaluó que con Montes del Plata hubo de las verdes y de las maduras. Además dijo que cree que hoy por hoy la empresa aprendió cómo se hacen las cosas en el Uruguay.
Es más, creo que hoy diseñarían la obra de manera distinta. O sea, casi que no quedan dudas. El tema de contratos con cada empresa en particular fue una ingeniería muy compleja para después llevar el timón de la obra hacia adelante, ¿viste? Porque terminaba cada conflicto puntual, diferencia sobre categoría en un juzgado. Y con ese mecanismo es imposible, ¿viste? Porque en realidad Montes de Plata lo que hizo es un árbol de su contrato en la que vendió pedacitos de obra. Pero de hecho cada diferencia puntual sobre un incumplimiento terminaba objetivamente en la discusión de la mesa general, ¿viste?
Dice Andrade que hoy ustedes diseñarían la obra de manera diferente. ¿Comparte esa evaluación?
Mira, es complejo, es muy complejo tomar una decisión. Es posible que la estructura pudiéramos hacerla distinta, pero eso tampoco asegura no tener conflictos. Yo creo que en concreto es importante decir de que probablemente las condiciones que tuvieron los trabajadores que estuvieron en nuestra obra han sido los mejores, serán los mejores y nunca habrán mejores condiciones de en la historia del país. Tanto la remuneración como los beneficios han sido extraordinarios. Si lo vemos desde ese punto de vista, probablemente ellos negociaron muy bien. Nosotros fuimos criticados de haber sido muy blandos en la negociación sindical.
¿Quién los criticó por haber sido
empresas constructoras locales, empresas constructoras extranjeras, nos decían de que nosotros éramos afines a los sindicatos y también se nos negociaba, se nos criticaba por el otro lado diciendo de que nosotros éramos demasiado duros, demasiado inflexibles. Yo creo que lo que demuestra esas críticas es que lo estábamos haciendo bien. Y al final estamos terminando una obra donde había un beneficio importante para los trabajadores que estuvieron con nosotros, con beneficios que son tan interesantes, tan atractivos, que incluso fueron muchos de ellos base para la negociación del Consejo Salario. Es decir, se daba nuestra obra como ejemplo de cosas que lograron, cosas tan concretas como el transporte, que los alojamientos, la comida, la ropa que les dábamos en invierno, cosas que no son comunes en obras en el Uruguay.
Hicimos consultas también a nivel del Poder Ejecutivo a propósito de la experiencia de esta obra. Y las fuentes que la producción de En Perspectiva contactó suscribían esa afirmación de Andrade en cuanto a que poco a poco ustedes han aprendido cómo es Uruguay. Bueno, y cuando nos mencionaron esto, yo, claro, no pude dejar de recordar aquellos comentarios que hizo el presidente José Mujica y que publicó Búsqueda a mediados del mes de junio. Durante una visita a Madrid, en una reunión con directivos de ENCE, Mujica afirmó que no le gustaban los socios chilenos de Montes del Plata y más concretamente opinó que ustedes, en las negociaciones con el sindicato, multiplicaron las dificultades. Ustedes, justamente, la cabeza visible de los chilenos de Montes del Plata. ¿Cómo recibieron una declaración como esa?
Mira, a nosotros no nos corresponde comentar lo que dice el presidente. Nosotros lo respetamos y por lo tanto no me cabe esa misión. Lo que sí puedo destacar son dos cosas. Tanto nuestros socios finlandeses, suecos finlandeses, como nuestros los accionistas chilenos se han reunido con el presidente en varias ocasiones y puedo afirmar sin ninguna duda de que las relaciones son las mejores y estoy seguro de que el país le da la bienvenida a ambos socios. Ahora, respecto a la probable dificultad que tuvimos con las negociaciones sindicales, producto de no ser uruguayo, creo que ahí hay un error probablemente de desconocer cómo fue todo el proceso.
Mujica fue más preciso, sí, incluso, porque en Búsqueda le pidieron ampliación de aquel comentario inicial y dijo, hay que tener claro el país donde uno invierte. No se trata solo de contar con el capital, sino de entender cabalmente la idiosincrasia del país, de su gente, de su sistema de partidos, de sus costumbres, de la conformación, el origen y la historia de su movimiento sindical, así como el conjunto de su cultura política. Hay que entender y conocer el país donde se invierte. Con eso se gana mucho y se pierde poco dinero, decía Mujica.
Nosotros cuando partimos las negociaciones sindicales formamos un equipo trabajo que está integrado 100% por uruguayos, que son empleados de Monte del Plata y también por asesores, que probablemente son los asesores más reconocidos en relaciones laborales en Uruguay. Por lo tanto, la injerencia que tuvieron los socios suecos, finlandeses o chilenos, o yo mismo como chileno, en las negociaciones sindicales fue prácticamente nula. Por lo tanto, lo digo claramente, toda nuestra experiencia, toda nuestra forma de negociar con los sindicatos desde el día uno fue 100% uruguaya. Habría, es como si fuera una empresa 100% uruguaya, sin ninguna injerencia de ningún tipo de extranjero.
Para terminar esta parte de la conversación, ¿qué evaluación hacen ustedes de la actitud del gobierno Mujica con respecto a las inversiones extranjeras?
Nosotros tenemos la mejor impresión del gobierno del presidente Mujica y de sus ministros. Tenemos una excelente relación, además, y nos hemos sentido desde el primer día bienvenidos. Es un gobierno que nos ha demandado lo que se debe demandar a grandes inversiones como esta, pero en forma absolutamente justa, y creo que ellos le dan una cabida muy importante a este tipo de inversiones como una forma de diversificar el Uruguay que existe hoy día con más industria, que es lo que nosotros venimos a ofrecer.
Enseguida completamos la entrevista mirando más hacia adelante. Seguimos en perspectiva, en diálogo con Erwin Kaufman, gerente general de Montes del Plata, desde que ese emprendimiento se instaló en nuestro país. Un hombre que ahora se prepara para dejar el cargo y volver a Chile. Señor Kaufman, hoy precisamente se inaugura la extensión de la Ruta 55, que bajaba de Ombúdez de la Valle hasta la Ruta 21 y que ahora llega hasta Punta Pereira, donde se está terminando de construir la planta de celulosa de Montes del Plata. A costo de la empresa se hizo ese alargue de la 55, se hizo también el intercambiador en el cruce con la 21, que es un intercambiador a desnivel, y la iluminación correspondiente. ¿Qué importancia tiene esa obra?
Tiene, diría, desde dos ámbitos, dos o tres dimensiones distintas. La primera, este fue un compromiso que adquirimos con el Estado uruguayo una vez que se aprobó la planta. Esta era una de las condicionantes. La segunda tiene una importancia relevante en el sentido de que todo este paso de camiones, tanto ahora en términos de la obra como una vez que empecemos a operar la planta, no va a pasar por los poblados que se habrían visto afectados por el paso importante de camiones y autos.
Sí, ese es el caso, por ejemplo, de Conchillas, ¿no?
Conchillas y Pueblo Gil y algunas otras áreas. Y tercero, lo vemos como un aporte importante para el país. Es una obra de gran envergadura. Invertimos prácticamente 30 millones de dólares en una infraestructura que va a quedar para el país, que va a tener un beneficio adicional a lo que es Montes del Plata. Por lo tanto, estamos muy contentos y hoy día en la tarde lo inauguramos junto con el ministro Pintado.
Usted hablaba de una de las ventajas de esta obra, evita que el tráfico vinculado con la planta de celulosa pase por corte por pueblos como Conchillas o Pueblo Gil. Esa es una. Pero también hay otra, supongo, en el intercambiador en sí mismo, que es el hecho de que el tránsito de camiones con destino a la planta no ocasione siniestros de tránsito en el cruce, justamente, ¿no?, de la 55 con la 21.
Efectivamente, se minimizan en forma importante los riesgos de colisión y de accidente. Es una obra de primer nivel.
¿Llegó a ver cuántos obreros trabajando simultáneamente en el pico de la obra?
Llegamos a ser 6.500 personas las que íbamos todos los días a la obra, de las cuales probablemente 5.500 eran obreros.
Ajá. Ahora, en este momento ya estamos en la bajada, supongo, y cuando llegue el momento de la inauguración de la planta en sí, ¿cuál será el empleo permanente?
Hoy día estaremos entre 3.500 y 4.000 personas, y cuando la planta empiece a operar, en total, lo que nosotros llamamos empleos directos, indirectos e inducidos, estimamos que van a ser 5.000 personas. De lo que va a ser la zona franca, es decir, Punta Pereira, ahí van a haber solamente 500 personas, pero a eso hay que agregarle todos los empleos que llamamos nosotros indirectos, que son los transportistas, empresas que dan servicios de alimentación, y también inducido. Y en todo ese grupo vamos a llegar a 5.000 personas o más.
Montes de Plata tiene determinada una política para absorber a los obreros de la construcción que son habitantes de la zona.
No, o sea, nosotros obviamente le hemos dado prioridad a toda la gente que vive en la zona para tomar aquellos empleos en la obra. Eso ya lo iniciamos nosotros hace más de un año. Gente que hemos contratado básicamente en la zona de Colonia, que son operarios y que han sido entrenados, han sido incluso enviados fuera del país para partir con la producción. Ahora, de la gente que empieza a salir hoy día de la construcción, irán a otras obras en el país. Aquellos que venían de fuera de Colonia se regresan al lugar de donde viven, a otras obras que están demandando gente, y la buena noticia es que el país sigue con una actividad bastante importante, por lo tanto, toda esta gente no debiera tener problemas para poder encontrar trabajo y seguir haciendo otras obras después de Monte del Plata.
¿Cómo está el mercado de la celulosa hoy a nivel mundial?
Diría relativamente estable. Europa de alguna manera se está recuperando, Estados Unidos ha tenido una importante recuperación a nivel mundial y la demanda por papeles tissue, que es un importante destino de nuestra celulosa en China y algunos otros países de la región, sigue muy fuerte.
Entonces, a los efectos de la apertura de la planta, ¿cuáles son las perspectivas?
Yo diría que hoy día vamos a tener, cuando partamos el próximo año, una situación de celulosa estable. No va a ser precio extraordinariamente bueno, pero precio bastante medio en relación a lo que ha pasado los últimos años.
Tanto Montes del Plata como UPM, que ya existe, se dedican a la producción de pasta de celulosa, es decir, la materia prima con la cual después en otros países se produce el papel. Y a cada rato se plantea el debate en nuestro país. No están dadas las condiciones, no hay condiciones en Uruguay para producir papel u otro producto con mayor valor agregado que la celulosa.
En general, lo que uno ve es que las plantas de papel en el mundo están cerca a los mercados. Y en ese sentido, nosotros no tenemos en los planes de corto plazo la fabricación de papel. Y por otro lado, quizás también hay alguna mala impresión de lo que podría significar una planta de papel, en el sentido de que se cree de que agrega mucho valor, agrega mucho empleo, y la verdad que gran parte de los empleos, gran parte de lo que es la agregación de valor de un proceso de producción de celulosa, lo da la producción de celulosa, porque eso obliga a tener 150.000 hectáreas de bosque, obliga a cosechar todos los años miles de metros cúbicos, y eso se da solo con la planta celulosa. El hecho de agregar una planta de papel, primero, no es una inversión demasiado grande, muy menor comparada con una planta celulosa, y además de algunos empleos directos, no agrega mucho más valor que eso. Y como digo, en general, las grandes plantas de papel están en los mercados de destino, en China o en Europa o en Estados Unidos.
¿Ustedes, Montes del Plata concretamente, tiene otros planes acá en Uruguay?
Diría que a futuro todo está abierto. Estamos hoy día con todo nuestro esfuerzo y nuestro foco va a partir con nuestra planta celulosa, y una vez que partamos, una vez que alcancemos los niveles de producción que teníamos estimado. Una vez que alcancemos los niveles de eficiencia que teníamos en nuestro estudio de factibilidad, ya tendremos tiempo de pensar futuras inversiones, pero hoy día estamos concentrados en esto.
¿De qué sectores se podría estar hablando? ¿De qué tipo de inversiones?
En este momento no tenemos nada pensado, pero obviamente al tener el patrimonio forestal que tenemos y tener la estructura organizativa que tenemos, no descartamos a futuro pensar en nuevas inversiones, pero hoy día no tenemos nada concreto, solamente estamos enfocados en terminar esta planta de celulosa.
¿Y cómo observan el hecho de que UPM esté manejando la posibilidad de realizar su segunda planta de celulosa, en este caso en el noreste del país?
Bueno, muy bien si es que ellos tienen esa planificación, muy bien si es que el país ve otra inversión de esta envergadura. Nosotros en el corto plazo no creemos que exista la cantidad de madera, pero sí en el mediano plazo va a haber suficientes recursos como para que tanto ellos como nosotros podamos hacer nuevas inversiones.
Erwin Kaufman, usted deja el cargo de gerente general ahora en el mes de diciembre. ¿Cómo se produce el relevo? ¿Quién toma la posta?
Bueno, acabamos de contratar y ingresó a la empresa el 1 de noviembre Luis María Rodríguez. Él es uruguayo. Fue durante muchísimos años el gerente general de Unilever aquí en Uruguay. Una persona, un excelente profesional con mucha experiencia y que va a representar de muy buena forma tanto a Arauco como a Stora Enso en el país.
¿Por alguna razón en especial se optó por un uruguayo para ese cargo?
Nosotros tenemos como política de largo plazo siempre el tener la mayor cantidad de gente local en nuestras inversiones, no solamente en Uruguay, sino que en cualquier parte del mundo. Arauco tiene inversiones, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, Stora Enso, en muchas partes del mundo también, y en cada uno de esos países nosotros le damos prioridad en lo posible de que gente local asuma los cargos tanto operativos como de administración. Lo mismo en el caso de Uruguay. Nosotros cuando partamos con la operación de la planta, más del 95% de la gente que va a trabajar en nuestra empresa van a ser uruguayo, y si hay gente con capacidad como Luis María para asumir una gerencia general, por supuesto que le damos prioridad que sea uruguayo.
Erwin Kaufman, ¿cómo decirlo?, gerente general saliente de Montes del Plata. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva y quizá volvamos a conversar en alguna visita en el futuro que usted haga. Supongo que vendrá a ver cómo sigue todo esto.
Y espero venir para la inauguración, que le he puesto mi parte de mi vida de los últimos 4 años y medio a este proyecto. Estoy con muchas ganas de verlo partir y le he tomado mucho cariño al país. Así que nos vamos a ver de todas maneras.